sido derrotado en Colombia.
Tendrá que enfrentarse en segunda vuelta al populista Rodolfo Hernández, que se ha confirmado como la sorpresa electoral, al adelantar al candidato de la derecha, Federico Gutiérrez.
Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno.
Si Petro termina imponiéndose, será la primera vez que la izquierda llegue al poder en el país.
La segunda vuelta electoral y decisiva en Colombia tendrá lugar el próximo 19 de junio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que el presidente Joe Biden no ha respondido aún a su petición de invitar a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas, por lo que aún no se define su asistencia a la cita. Aunque los funcionarios de la Casa Blanca confirmaron la semana pasada que Nicaragua y Venezuela no están invitados, López Obrador manifestó que aún espera una definición del presidente Biden. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un nuevo estudio publicado en Behavioral Brain Research y realizado por investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev en Bershevele, Israel, se propuso analizar si 6 peces de colores podían conducir sobre suelos terrestres gracias a un tanque sobre ruedas. En varias sesiones de 30 minutos apuntaron el tanque hacia un objeto visual. Así pues, recompensaban al pez con comida cada vez que lo alcanzara. Cuando registraron el número de veces que el animal golpeó al objetivo, cuánto tiempo tardó y hasta dónde llegó, vieron que los peces podían conducir por una superficie. El tanque de agua está conectado a un aparato con ruedas y posee una cámara para que pueda rastrear el movimiento de los animales. Asimismo, está dotado de un sistema informático que responde al movimiento del pez hacia las paredes del tanque para que el vehículo se dirija hacia una dirección determinada. Los videos se compartieron en Twitter y se hicieron virales. Ronan Segev, coautor del estudio, señala en el documento que el trabajo apoya una comprensión más amplia de cómo las especies se mueven a través de entornos que no son para ellas. Además, añadía en su cuenta de Twitter que estos resultados demuestran que el pez es capaz de transferirse a un entorno terrestre completamente diferente y navegar con éxito. El estudio señala que los peces son capaces de aprender nuevos entornos y también pueden mejorar el cumplimiento de sus objetivos. Por otro lado, el documento subraya que los peces pueden conducir en tierra, un ecosistema que no han evolucionado para poder comprender o moverse con fluidez. Este campo científico ha sido denominado como metodología de transferencia de dominio porque se trata de un estudio de cómo una especie animal puede navegar por el medio ambiente de una forma distinta. Los autores del artículo mencionan que se necesitan más estudios para extender estos hallazgos a escenarios más complejos como un entorno terrestre abierto. No obstante, los hallazgos sugieren que la forma en que se representa el espacio en el cerebro de los peces y las estrategias que utiliza pueden tener tanto éxito en un entorno terrestre como en uno acuático.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nos hacen compañía. ¿Saben cuándo vamos a entrar en casa antes de que lleguemos? Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años, un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Put on my blue suede shoes and boarded the plane, touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, well, she looked down over me. Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. On the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you.
got a prayer in Memphis. A Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, "Ma'am, I am." Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in suede shoes, and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Google anunció hace meses que iba a ponerse seria con la protección de nuestras cuentas de usuario. Inició la activación forzada y por defecto de un sistema de autenticación en dos pasos, 2FA, para 150 millones de usuarios, y la medida está dando resultado. Que una empresa nos fuerce a hacer algo parece polémico, pero la propuesta de Google tenía mucho sentido. El gigante de las búsquedas ha indicado ahora que gracias a esa activación del sistema 2FA, el número de cuentas afectadas por el robo de contraseñas se ha reducido a la mitad. La reducción es notable y para Google está claro que tu cuenta de Gmail es a menudo el enlace para acceder a cuentas que no son de Google, para banca online, redes sociales, compras y más. Por eso han iniciado esa activación forzosa de estos métodos de verificación en dos pasos, pero además pretenden ir más allá en ese esfuerzo. De hecho, los ingenieros de Google confiesan que están trabajando en tecnologías que proporcionen una experiencia de inicio de sesión segura y transparente y que eliminen la dependencia de las contraseñas. Las llaves de seguridad Titan son un buen ejemplo de esa ambición, por ejemplo. La empresa ha indicado que en el 2022 seguirán impulsando esa activación por defecto del sistema de autenticación-verificación en dos pasos, y desde luego, la propuesta es una buena forma de añadir una barrera más con la que tratar de disuadir a los ciberdelincuentes de que intenten robar nuestras credenciales.
Café Digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías,
conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Los mosquitos que se nutren de la sangre poseen una notable habilidad para localizar a sus víctimas. Por ejemplo, personas. Se sabe que el sudor de la persona y su aliento brindan pistas olfatorias a estos insectos. La temperatura de la piel humana es también una señal que les resulta útil. Una investigación reciente, realizada por el equipo del biólogo Jeffrey Riffle de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle, indican que los individuos de una especie común de mosquitos, cuando buscan sangre y tras detectar un gas revelador que exhalamos, escogen volar hacia colores específicos, como el rojo, el naranja, el negro y el cian. Esos mosquitos, en cambio, no vuelan hacia otros colores como el verde, el morado, el azul y el blanco. Los autores del estudio creen que cuando esos mosquitos huelen compuestos específicos, como el dióxido de carbono de nuestro aliento, ese olor estimula su atención visual y los induce a buscar colores específicos, así como patrones visuales que son típicos de sus víctimas potenciales y a dirigirse hacia tales señales visuales. Lo descubierto en esta investigación ayuda a explicar cómo los mosquitos encuentran a sus víctimas, ya que la piel humana emite lo que para los ojos de los mosquitos resulta una fuerte señal rojo-naranja. Saber qué color atraen a los mosquitos sedientos de sangre y cuáles no será útil para ayudar a diseñar mejores repelentes, trampas y otros métodos para mantener a raya a estos molestos insectos. Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Con el aumento de contagios a causa del COVID-19 y su variante Omicron, el número de ventas de los tests de antígenos se dispararon. Tras la regulación de los precios de estos tests, algunos científicos siguen trabajando en innovaciones que sean capaces de detectar el virus. El último desarrollo ha sido un alcoholímetro que funciona igual que una PCR. Como sabes, la PCR es la prueba más fiable. No obstante, tiene que pasar por el laboratorio durante un par de días u horas para conocer el resultado. Para acelerar las evaluaciones y averiguar los posibles contagios, un grupo de investigadores de Singapur ha fabricado un dispositivo que puede identificar el virus. Se trata de un alcoholímetro que puede diagnosticar el coronavirus con precisión en tan solo 5 minutos. El dispositivo emplea la tecnología espectroscopía Raman, que identifica patrones de moléculas con exactitud. Además, posee 3 sensores de dispersión Raman en la superficie que están unidos a nanocubos de plata. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Un usuario exhala como en un alcoholímetro durante 10 segundos. Así pues, los compuestos del aliento podrán interactuar con los sensores para recoger las muestras en un pequeño espectrómetro portátil. Los resultados se ofrecen en 5 minutos y además, los espectros Raman identifican que las moléculas de personas positivas y negativas son diferentes. Esta innovación no detecta concretamente el virus debido a que están fabricados para identificar patrones compuestos orgánicos volátiles que corresponden a una infección por COVID-19. El informe del dispositivo se ha publicado en American Chemical Society e indica que se ha probado en hospitales y aeropuertos de Singapur. Los resultados indican que mostraron un porcentaje del 0,1% de falsos positivos y un 3,8% de falsos negativos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Turned on the lights, the TV, and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Aquí.